Hola, bienvenidos a Salsa GP. Hoy un episodio dedicado al Gran Premio de Le Mans en Francia, con otra vez victoria aplastante de Ducati, KTM que despierta, Quartararo que nos aclara cuál es su moto, etc, etc. Una carrera así un poco loca, con cambio de neumáticos por el tema de la lluvia, climatología y demás. Y para que todo esto quede bien, bien analizado, como es debido desde nuestra modesta barra de bar, tengo por aquí, como siempre, a Dani. Muy buenas tardes, Dani. Bueno, tardes, noches, mañanas, depende cuando nos escuchen.
Muy buenas a todos.
Y desde la distancia tengo, por un lado, desde Bélgica, de nuevo a nuestro habitual colaborador de y CEO del podcast El Internet de las Motos, el señor David. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí hoy con un tiempo espléndido. Parece que quiere venir el verano. No sé qué tal por las tierras vascas. ¿Qué tal ahí desde San Sebastián? Nuestro amigo Ander, hoy de estrena. Muy buenas, Ander. ¿Qué tal?
Hoy calorcito, buen tiempo. No habrá que estar mirando si hay neumáticos de lluvia o no. O sea que perfecto. Todo genial.
Hoy carrera en seco.
Sí. Bueno, decía que Ander está estrenando micro, lo que pasa que hoy le va a tocar sufrir, pues ha comprado un buen micro, que casi pesa un kilo, y tiene que estar con él en la mano, no le ha llegado el soporte, así que hoy si lo sentís por ahí aullar, sufrir o gemir, es que está haciendo brazo, hoy se le va a poner bien el bíceps. Bueno, si os parece empezamos así sin más dilación, vamos a ver si hacemos un repaso así rapidito y que este sea un podcast así ameno y... Y como siempre, pues con buena música. Venga, vamos allá. Bueno, pues con este tema de Brownout, es un grupo que hace versiones de Black Sabbath, no todo, aunque esta versión se llama Ozzy, bueno, está este tema. Vamos a dar paso a nuestro análisis. Iremos, como siempre, por marcas, por posiciones, ¿no? La que mejor quedó, Ducati en este caso, y vamos así hacia abajo en la tabla. Ducati se vuelve a llevar un doblete con Miller. En este caso cambiamos a Bagnaia por Zarco. Y nada, David, que como la otra vez no estuviste, vamos a dejarte a ti arrancar así un poco este episodio. ¿Cómo has visto tú en esta carrera Ducati este doblete que se ha marcado Miller de dos carreras seguidas y encima con agua de por medio? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto tú a Ducati aquí en Le Mans?
Pues qué decir, ¿no? Que lo están haciendo muy bien, que tiene, parece hasta ahora, con los circuitos que hemos tenido, la moto que mejor se adapta a todos los circuitos, lo cual era precisamente lo que no le pasaba normalmente, lo cual mola. Y luego que también los pilotos, que el año pasado cuando ficharon a Miller y a Bagnaia, pues teníamos nuestras dudas de cómo iban a ser pilotos oficiales Ducati, que si habían acertado o no. Pues hasta ahora parece que han acertado bastante. A Miller le ha tardado un poco en despertar, entre comillas, pero ahora pues lleva dos carreras que ya se ha subido la moral. En una carrera que no ha sido nada difícil, con lluvia, se salió justo cuando empezó a llover. Luego le pusieron dos long laps penalties por exceso de velocidad en el pit lane, lo mismo que a Bagnaia, en fin. Un montón de cosas que les pasaron y al final pues se llevó la victoria. Zarco, como decías, segundo en su línea de hago un carrerón en un sitio y en otros estoy un poco más desaparecido. Y Bagnaia, cuarto, después de una clasificación malísima y haciendo una buena carrera también. O sea que Ducati, pues yo las veo los que mejor están en el mejor estado de forma, digamos, de todas las marcas.
¿Pero gracias al agua o en seco hubiera sido lo mismo?
En seco, yo no sé lo que habría pasado con las Yamahas. Yo creo que las Yamahas estarían por delante en seco. Pero habrían estado ahí delante, yo creo que también. Lo estaban al principio, en las primeras 4 o 5 vueltas antes de que empezase a llover, Miller estaba luchando con Quartararo ahí delante. O sea que no sé lo que habría pasado, ¿no? Pero en seco estaban también ahí.
Pero no todas.
¿Qué pasa, Ander?
¿Qué
pasa?
Qué buenos y qué elegantes sois. Barrida de Ducati y espectacular y... Bueno, Aupa Gigi, o sea...
Deja de barrer, Paco.
Dos log lap penalty.
Sí, se te ve un poco el plomero, tío.
Sí.
Hombre, claro, il cuore is il cuore.
Se te está poniendo cara de pan y gale.
¿A que sí? Bueno, a ver. Es que es lo que hay. Dos log lap penalty. Este Quartararo que no se escapaba. Le cogieron y al final Quartararo, que lo hizo muy bien... Pero Bagnaia venía a por él como un obús.
Sí, Bagnaia, porque perdió un poco de tiempo ahí al principio de carrera. Es. Pero si no...
Si no, sería triplete de Ducati.
Sí.
Y
sí,
Zarco sí. Iba también. Zarco iba por todas.
¿Qué ocurrió con Miller? Con ese tema, con esa decisión de cambio de moto y sus cálculos mentales. ¿Se le dan bien las matemáticas o...?
Pues tiene pinta.
¿O fue potra todo?
No creo que fuera potra.
Para mí, potra. Sí.
Nah, tenía yo las de ganar, sí. Tenía las de ganar, pero de calle.
Para Ander no es el piloto. Ander es Ducati hasta para eso. Cuando gana, gana la moto. Y cuando pierde, pierde el piloto. Cosa,
fue la niña.
Ducati a muerte, tú.
Hizo un gesto, no sé si lo visteis.
Con el pie.
Sacó
el
la
pie.
Pierna para que prepararan la moto, por si acaso, de Slicks, la, digamos, la de seco. Pues estaba secando la pista. Pero, ostras, para mí fue muy bueno. O sea, hizo muy bien la carrera. Los demás venían, eligió la rueda delantera, la media, en mojado. Y la trasera, según le escuché yo, en el...
Era blanda, sí.
El pase de prensa después de la carrera.
Era blanda.
Yo creo que es un poco así... Porque sí, en la conferencia de prensa dijo, bueno, la trasera no sabía que tenía, pero bueno, luego ya me di cuenta de que tenía la blanda y nada, estaba contento.
A mí lo que más me impresionó de Miller fue que aun haciéndose un recto, dos long lap, bueno, es más, cuando hizo la segunda long lap, le metió una décima a Quartararo, haciendo la long lap. O sea, sí. Haciendo más metros, le metió una décima.
Es que las dos long lap hizo el tiempo de Quartararo.
Y el ritmo que tenía en la vuelta esta clave en la que empezó a llover, en la que la pista ya estaba mojada y de hecho les caían las gotas en el casco porque se veían en la cámara. Tanto él como en aquel momento Márquez iban a un ritmo que o sea, con una confianza de la leche. O sea, yo estaba sufriendo por ellos.
Ahí eso me llama la atención, cómo la diferencia entre pilotos. Uno cuando ve gotas frena mucho, otros, no sé, el grip.
Pero incluso el mismo también.
Sí. Bueno, pero estamos con Ducati, ¿no?
Sí,
pero bueno. Es que...
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, Dani.
Miller abrasa en agua.
Sí.
Bueno, lo que pasó a otros, ya llegaremos a ellos, pero cuando tuvieron un poco de agua... Se desconcentraría y todo lo que había y tal. Y para atrás.
Bueno, Ducati en agua tiene un poquito de ventaja. Porque el paso por curva, digamos que se tiene menos en cuenta en agua, ¿no? No es tan importante. Y es donde quizá penaliza Aprilia, respecto joder. A Yamaha.
Pero la potencia tampoco, ¿no? La potencia en mojado tampoco, que es uno de los claves de Ducati, entonces no sé muy bien.
Pero sí,
no sé a quién le beneficia qué.
Yo estoy con José.
Yo creo
porque...
que esta carrera es de piloto, no es, o sea, moto obviamente, pero de piloto absolutamente.
¿Tú crees que es de piloto
100%? Bueno, de piloto.
A ver, pues en agua hay que tener las narices de ir lo que has dicho tú, Dani.
Si fuera de piloto, Petrucci estaríamos adelante.
Que va para atrás. Petrucci no lo hizo mal, para nada.
No. Lo hizo bien, pero...
Era mejor
no sé.
KTM.
Sí, pero...
Pero es que la salida fue en seco también.
Ya, sí, eso
porque
sí,
si, claro. Lo que has dicho tú, si iba a ser en seco, Viñales iba muy bien. ¿La carrera habría sido para Miller? Igual no lo tengo tan claro.
¿Qué va? Fabio Sobrao.
Sí.
Y segundo Zarco, yo creo.
Bueno, hablando de Zarco, ¿cómo veis aquí al Franchute?
Motivado.
Fuerte. ¿Y no sería cuestión de agua o también?
Y de Francia.
Es cuestión de Francia, porque él en Francia siempre da un paso más, ¿eh? Yo en agua, nunca lo había visto ir en agua así.
Lo que está es, está un poco domesticado quizá, ¿no?
Sí.
Ahora aquí en Ducati.
Igual sí, ¿eh?
Porque no, sus declaraciones...
Dijo una cosa muy, muy graciosa en la rueda de prensa el primer día, el jueves, que le preguntaron, Francia y tal, el público y tal, ¿lo vas a echar de menos? Y dice, todos los pilotos dicen, sí, claro, no sé qué. Y este dijo que no. Que al no haber público, que estaba más concentrado y que se despistaba menos.
Madre.
Me quedé un poco... Ostras.
O sea, que
ostras.
El año que viene cuando haya público, otra vez Zarco para atrás.
Es vale. Un máquina. Mira.
Vale, aunque okay, lo está haciendo muy bien este año.
Le preguntaron por órdenes de equipo, porque hay muchos gallos ahora en Ducati. Sí, y estuvo domesticado. Él dijo que él iba a hacer lo que le ordenara Ducati. Que era muy pronto para hablar de órdenes de equipo, porque es muy pronto. Dice, pero yo voy a hacer lo que me manden.
Es la cuarta marca a la que va. Sí. Ya como les falla esto, le va a quedar Aprilia y Suzuki. Es que vaya plan, como para decir, no, yo voy a hacer mi carrera. A Miller, mira, si lo puedo atropellar...
También te digo, si le preguntan y luego no lo hace, no sería nada raro, ¿eh? O sea, que lo que responden en la rueda de prensa, claro. Y lo que luego realmente hace...
Y luego hace lo que les da la gana.
Pero sí que metía mucha piña entre la relación que tenían Miller, Bagnaia y él.
Bueno, yo...
Y cómo iba la Ducati y todo eso.
Yo creo que este año es el año Ducati. Creo que este año Ducati se lo lleva. Creo que el único problema que va a tener es eso, poner a los gallos en su sitio y cuando le toque decidir quién va a ganar el campeonato, porque va a tener ahí, yo creo que al menos a dos ahí arriba, en puntos, va a llegar un momento que o deciden entre ellos por fallos o lo que sea, o va a llegar un momento que va a haber órdenes de equipo. Entonces yo creo que ese es todo el problema que va a tener Ducati este año. Lo demás creo que lo tiene hecho.
Decide el patrone. Baja, se pone ahí garaje y dice... Bueno,
ya te digo yo.
Hombre, ya sabéis, vais a firmar, pero que gane este.
Daliña siempre le gustó mucho Miller, pero yo creo que si puede ganar con un italiano, con la moto italiana, lo va a poner todo para que lo tenga.
Bueno, de momento está ahí con los puntos.
Sí, de momento es el que va primero, sí.
Pero está todo muy apretado ya. De hecho... Sigue liderando Quartararo, pero con un punto solo.
Sí.
Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a hablar de Quartararo. Yamaha salvó los muebles con la actuación de Quartararo, porque no vuelves a ver otra Yamaha hasta la décima posición. Estaba pensando lo de el otro día.
Pero la décima no tiene el abo, ¿eh?
Sí, pero lo estaba pensando. Digo, José, no la líes. A esto del cachondeo que me viene hoy, mira, me apetece dejar música de fondo, la vamos a dejar, ¿sí? A ver qué tal el experimento. Voy a hacer un comentario que lo iba a dejar para el final, pero ya que ha venido lo del cachondeo. El otro día un viejo amigo nos hizo un comentario por privado acerca del episodio anterior de Salsa GP, que estuvimos un poco burlones, sobre todo al respecto del síndrome compartimental. Consideraba
la
que
culpa
bueno,
fue de John, fue por lo de las bolsas de la compra, fijo.
Seguro. Bueno, no sé si irá por ahí, aún así, bueno, quizá un poco el responsable de lo que se puede cortar o no, sobre todo porque estaba editado, es cosa mía. Lo que quisiera aclarar, lo primero, pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido al respecto. Nosotros estamos aquí como la barra del bar y comentando un poco lo que nos parece, pero no creo que ninguno tenga aquí intención de faltar a nadie ni de menospreciar a nadie. Damos un poco de salseo. Yo creo que aquí a ninguno le cabe la duda de que son todos los que están ahí en MotoGP están por... Tengan más cuna o menos cuna, tienen méritos para estar ahí. Todos son rápidos, profesionales. Yo creo que aquí nadie se compararía con ellos ni de lejos. Eso no se les quita. Pero luego, dentro de su propia salsa, entre ellos, pues picamos. Este es mejor, este es peor, este lo hace aquí, este llora, este no llora. Y es un poco lo que pretendemos aquí, ¿no? El divertirnos y entretenernos un poco, pues charloteando entre colegas. También... quiero pensar que si este fuera un medio con mucha repercusión, nos escucharan miles y miles de personas, pues a lo mejor seríamos más recatados por si acaso nuestra opinión pudiera llegar a, no sé, a incluso hacer daño, pero no creo que sea el caso. Entonces, cuando alguna vez algún comentario burlón o de chiste pues pueda salir a la palestra, pues también que, jolín, que nos pongáis el rasero de que esto es de colegueo, ¿no? No somos un medio profesional. De todos modos, también estamos... en este momento, pues eso, poniendo un poco el punto sobre la I y pidiendo disculpas si alguien se ha sentido ofendido por algún tipo de burla o de broma que se pudo hacer, pero que no es con la mala intención de dañar a ningún piloto, ¿eh? O sea, hasta yo creo que hasta el más lento es un máquina. O sea, que al fin y al cabo hay que entender las bromas dentro del contexto que son. De todas maneras, ya veis que intentamos que no haya insultos ni cosas así mucho más desagradables porque no vienen, yo creo que no vienen al caso. Si alguna vez también se escapa alguna, supongo que es de un diálogo coloquial. Aquí seguro que hay joder y cojones y cosas así. Y bueno, lo siento el que nos vaya escuchando en el coche con los niños claro, atrás, lo pero lo de las palabrotas es una cosa más complicada. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, mandamos desde aquí un abrazo a nuestro amigo Checa, a nuestro amigo Miguel, que mira, ese comentario valió para que luego hubiera una conversación privada que ha derivado en a ver si nos vemos y quedamos y estamos preparando ahí para juntarnos. Que hace muchos años que no nos vemos. Todo al final tiene que ver con las motos. Y bueno, dejando este tema así aparte, íbamos a hablar de Yamaha, de la actuación de, sobre todo de Quartararo, que es el que, digamos, ha defendido un poco ahí los colores. Yo no sé, voy a darle paso aquí a Dani, que seguro que va a hablar cosas muy buenas de Yamaha, de Viñales y todo esto. Venga, empieza por donde tú quieras.
Por el principio.
Por el principio.
Por el principio fallo, podríamos decir...
¿Por el fallo en el cambio de moto?
No, por el principio del principio.
Venga, pues vale.
Podemos decir que entrenos bien, hicieron una primera línea y primero y segundo. Viñales salió bien, por una vez. Fabio tampoco se fue muy atrás. Tuvieron ahí. Pero, ay, amigo, llegó el agua y como un gatete, alguno. Fabio, la verdad que salvó los muebles y defendió, que yo pensé que iba a perder mucho más.
Sí, yo también.
Yo dije, en agua se va a ir para atrás como el año pasado, tal, lo va a pasar mal. Y sin embargo, ahí estuvo, ¿eh? Ahí estuvo. Y luego, bueno, de los demás, poco que decir. Morbidelli, que no sabemos hasta dónde iba a llegar y no sabemos qué le pasó en esa pierna o tal, pero bueno. Y lo del cambio de moto, bueno, es una anécdota. El prove estaría nervioso, vio a Márquez ahí pegado.
Le asustó el coco.
Y dijo, en la primera que pille, que vaya de Monster. Si llegas en una Suzuki, pues una Suzuki.
Que es azul, ¿no? Es que todavía impone Márquez, ¿o qué?
Yo creo que es el coco para todos.
Bueno, ¿y qué le ha pasado a Viñales? Ahí décimo, ¿no le gusta el agua o qué?
Pues él...
es un poco gato.
Él en las declaraciones del sábado dijo que en agua que estaba cómodo, pero dice... Oye, admitió la culpa y dijo que había sido culpa de él, que se había desconcentrado y tal. Luego es verdad que, claro, cuando pierdes 10 posiciones, pues luego es difícil remontar si no eres un crack en agua.
¿Y Valentino ahí a rueda?
Valentino estuvo a rueda y delante.
No, bueno, digo en la clasificación. Quiero decir, ¿Valentino ha vuelto así como a sacar pecho o es que el agua hizo lotería?
Habló de un toque que creo que tuvo al principio y o algún problema con alguien y que luego ya no... que él pensaba que iba a estar en el top 10, que al final llegó décimo primero.
No fue mal fin de semana, se ¿no? Acaba. Para Rossi. Dijo en las declaraciones muchas veces durante el fin de semana que habían encontrado algo en los tests, que tenía más grip detrás, que le iba mejor y tal. El toque que dices creo que es cuando Espargaró tuvo el susto.
Sí,
que
sí.
Luego intentó mantener la posición y lo sacó un poco fuera. Y Morbidelli, por intentar mantener la posición también con Paul, acabó yéndose fuera.
Y lanzo yo una pregunta.
Ahí va.
Si él hace ahora en un entreno como estuvo haciendo, séptimos y por ahí, ¿eso para él ya es estar bien? Ya es, hombre, ya bajó el nivel hasta ahí de conformismo con una spec A, como dicen los entendidos. Y el señor de la spec B mojándoles la oreja muchas veces.
Yo creo que no es ningún tipo de éxito, pero claro, todo depende de dónde vengas, ¿no? Al final,
ya, sí,
claro,
sí, no, de estar hundido.
El resultado anterior,
claro,
estaba en 20, o sea, en posición 20 y por ahí, y consigue estar en un top 10 en entrenos y sobre todo supongo que sea cuestión de sensaciones, que tendrá mejores sensaciones con la moto. Pero para mí no es un éxito en absoluto. Como dices tú, moto de pata negra del año y buena, que corre como Quartararo está demostrando, y no está ahí.
Yo que soy una persona con algo de TOC, estoy deseando que Valentino haga un podio para que haga el 200, porque ese 199 ahí, como se retire, me va a machacar toda la vida.
En plan Sheldon Cooper, estás ahí.
No, si sí, no, sí.
Que haga el 200 ya.
Para que llegue.
Sí, porque igual no se va, si no hace el 200.
Bueno, nada, yo creo que si empieza a encontrar algo, a lo mejor puede hacer un podio ahí en alguna carrera, así que se le dé bien. Barcelona se le suele dar bien, quién sabe. Sí.
Barcelona, yo estoy contigo.
Lo que pasa es que hay recta larga, ¿eh? Ahí Ducati se los va a merendar, igual que Mugello.
Ya.
Sí, también se los iba a merendar el año pasado, y mira.
Yo creo que este año Ducati. Y yo creo que están incontestables, tío.
Ah, sí, sí.
Es que están ahí, o sea, da igual que llueva, que no, circuito que les viene bien, que les viene mal, da igual, están ahí, tío.
No, es que.
Sí. Demasiado bien va la cosa, que algún día hay que cagarla. O sea, que Montbello tiene recta larga. Y todo el mundo está dando por hecho que se lo van a llevar.
Ya, pero es que Mugello también tiene recta.
Sí, Mugello también.
Ahora viene Mugello.
Dos carreras, ¿eh?
Ahora viene Mugello y a ver quién de ellos saca pecho ahí.
¿Y van a llegar a 370 o cómo? El Mugello.
¿Quién es el que se acopla muy bien? Zarco es el que hace siempre las velocidades.
Zarco, sí.
Que en Francia la hizo Alex Márquez, ¿eh?
Y Martín también las hacía.
Ah,
¿no?
Martín,
las
es verdad.
Carreras.
Martín. Pero Martín leí hoy que no estaba para Mugello.
Ah, no está.
Martín.
Que dicen que no llega. Que para
Cataluña. Aparte que Martín ha probado las mieles de meterse un sopapo gordo y estará fuerte cuando llegue. Pero yo creo que ya el ponerte a 360.
No creo que suelte en la recta, por haberse caído. Soltarán las curvas.
El arrasante de Mugello, tela, Si está, ojito.
Bueno, nos hemos desviado un poco del tema, Estábamos en Yamaha, creo. El jefe no nos dice
es que
nada.
Pero... No dio para más la Yamaha.
Es que Yamaha a mitad de recta va a estar cortando, entonces nos queda ahí.
Bueno, pues... Bueno, si os parece, nos vamos con el siguiente, con la siguiente marca.
So Jaden, look, it's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
What?
Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What should I do next? All right, look. You know what? Look, I'm gonna just go on. I'm gonna pick my own. I'm gonna put something else on. All right, man, fine.
West, Jim West, Desperado, Rough Rider, no, you don't want nada, none of this. Gunning this, brother running this, Buffalo soldier. Look, it's like I told ya. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the lawn to buy. Watch your step, reflex, and get a hole in your side. Swallow your pride. Don't let your lip react.
Bueno, pues de la mano de Will Smith llegamos hasta KTM, que parece que despierta en este Gran Premio de Le Mans. Dani pone, frunce el ceño, y dice que no. Yo creo que sí, que una quinta posición, ¿no? Bastante mejor Petrucci de lo que venían haciendo hasta ahora, ¿no? Desde el principio de temporada.
En agua.
Petrucci mojado.
Bueno, el que despertó fue Iker Lecuona, puede ser, ¿eh?
Sí, sí, eso sí.
Pero
desde que bastante le metió ponchar al Cañita un poquito, oye, un punto en la primera carrera, aquí también creo que noveno.
Pero sí, se lo quitaron el punto.
El fin de semana no fue malo, no fue solo esta carrera,
sí,
por el agua.
Sí, entrenamientos y tal estuvo bien.
El fin de semana fue bueno.
Sí, sí, estuvo ahí, sí, hizo décimo en algún entreno y eso.
Gracias, ¿no? David, por echarme un cable.
Es que si no estoy yo.
Es que no es el resurgir.
Es que es el hombre de los datos. Él no tiene controlado todo el fin de semana. Vosotros solo veis la carrera. Y
mentira, que yo vi algún entreno. Alguno. Y no, vi no, las poles, pero por una vez.
Yo tampoco estoy de acuerdo en el resurgir de KTM, ¿eh? Yo creo que ha mejorado un poco, pero no están todavía para estar ahí arriba.
El mojado todo se iguala.
Nos tenían mal acostumbrados el año pasado.
El Tectroa mejoró.
Sí.
Bueno, pues no os veo así.
Oliveira se puso nervioso porque llevaba a Paul detrás.
Y eso que iba bien, ¿eh? Pero
iba bien.
Estaba haciendo unos tiempos muy buenos. Pero bueno, a ver, el mojado ya se sabe.
Hizo vuelta rápida y se cayó después.
Sí.
Pero fue una pena. Porque sí, yo sí, creo sí, que si no hubiera estado adelante, ¿eh? Con Petrucci a lo mejor no, pero para estar séptimo o así.
El que se ha desinflado muchísimo este año es Binder, que no está en ningún... O sea, el año pasado hacía una machada y luego se caía, pero este año no está haciendo ni eso, ¿no?
Igual están fallando los settings de Paul, que no los tiene.
Eso es una cosa. Yo creo que en general la KTM está un pasito por detrás.
Este año no hablan de Pedrosa nada, ¿eh?
Pero
no,
ya, sí, es verdad, sí.
Pero porque no, como a lo mejor no hay nada bueno que decir, nos callamos.
Es que perdieron concesiones y ahora Pedrosa solo podrá rodar en dos o tres sitios.
Sí. Entonces, ya, joder, pero a mí claro, me parece
se
curioso.
Nota, se nota un montón.
El año pasado que era, vamos, obviamente toda la evolución que tuvieron, pero este año que ya han empezado fatal, porque bueno, a ver, para lo que se esperaba... Y lo que es que es lo que esperaban ellos, que se no sé si era Stefan Pierer o Pete Beirer, decía, bueno, este año hemos ganado carreras, el año que viene a por el título. Pues mucho tiene que cambiar las cosas, a mi modo de ver.
Yo creo que eso es un poco un mal de la prensa española, ¿eh? Que les gusta encumbrar, luego no sé,
la a unos prensa general, arriba, a otros
que sí, eso te iba a decir, pero es que lo hicieron muy bien el año pasado.
Les falta.
El año pasado también fue un año raro, El año pasado fue un año raro de pocos circuitos, de repetir carreras. Si os acordáis, sí, KTM lo hacía de puta madre en la segunda carrera, sobre todo, en muchos circuitos. O sea, fue
y
un
que
año Pedro muy raro.
Iba, sí, que Pedrosa iba...
Un mes antes.
Un mes antes, sí, eso es. Sí, entonces sí, ya sí, tenía claro, todo por la mano.
Y estaba Paul, que fue el más regular de todos. Paul, haciendo sí, tercero, cuarto, segundo, tercero, toda la temporada, quitando alguna cabalilla.
Y la carrera no sé dónde fue, si en Austria dónde fue que le salió la bandera roja y luego no tenía ruedas, si no, esa sí, para mí también habría sido suya.
Sí, no, bueno, sí, fue la que sí, la que se salió en la última curva ahí con Miller.
No, otra.
La otra era de Miller.
Que le pasó lo mismo que a Mir al final, que sí, iban pues con 2 segundos, 2.5, algo así me parece que era, y sacaron la bandera roja, pues alguno de los accidentes que hubo fuertes. Y ya se había quedado sin ruedas porque tenía que la utilizó en entrenamientos y ya se le fue la carrera al traste.
Ah, pudo ser, sí, claro, la que ganó Dobby.
Sí, claro,
sí, pero bueno. Es. A ver, no era, la falta de Paul seguro que se tiene que notar porque al final siempre se acaba sí, un poco más. Si te fijas en las clasificaciones, él estaba ahí, los demás destacaba uno, faltaba dos carreras, tal, estaban... Muy...
Sí, pero la evolución de la moto del año pasado a este año, con todo lo que decían del motor y tal y cual, ¿creéis que Paul habría sacado petróleo que no están sacando ninguno de los demás pilotos? Tanto.
Yo creo
como
que
el año pasado.
Un poco más que ellos, a lo mejor no tanto como el año pasado, pero un poco más que ellos. Es que este año están bien las Yamahas y normalmente suelen estar ahí. Ah. Y las Ducatis, es que hay un porrón de Ducatis. Y
sí,
encima
está,
si
claro,
están bien.
Ambas.
Lo que pasa es que luego de Ducati, ¿qué cuentas? Las primeras, las oficiales y las Pramac.
Sí, vale, las pero otras, con esas...
Bastianini no está haciendo mal.
Pero es que te copan...
Mira, a mí me sorprendió, por ejemplo, el entrenamiento, los entrenamientos de Marini, que no lo hizo nada mal.
Sí, sí, no sé. Bueno, luego en carrera tampoco hizo...
Sí,
bueno.
Sí, eso es. Un milagro en carrera.
A ver, los rookies tienen que aprender.
Sí.
Es lo que les queda. A ver, Martín hizo un podio porque le salió bien ahí un fin de semana, pero... Será pero difícil.
¿El equipo Avintia lleva moto de dos de este año también?
Yo creo que
no,
sí.
No.
Yo creo que no, ¿no?
Si la lleva, la lleva uno, pero yo creo que no.
Yo creo que lleva del año pasado, sí. No estoy seguro, ya no estoy seguro.
Hay un lío de la Virgen que escuché por ahí.
Sí.
Que Suzuki no quiere poner otras dos motos. Si es con el equipo, no sé, con el equipo de Valentino, no sé qué, y que Daliña dijo, pues pongo yo otras dos. A la 8 Ducatis, sí, monomarca.
Sí, sí. 8 Ducatis dicen que va a haber el año que viene con el equipo de Valentino.
Hombre,
con
Ducati. No, hombre, por no me fastidies, será.
Claro,
tío.
Es que tenéis que cambiar.
No sé, creo que tanta Ducati, no sé yo si va a ser eso bueno, no, para el campeonato, ¿eh?
No, a ver, a mí
no, sé,
no.
Tampoco.
No. No sé. A mí me gusta que haya un poco de variedad
de todas
incluso
formas,
si pudiera entrar
¿no?
Kawasaki o así.
Esto lo hemos hablado varias veces ya, yo creo. El año 2022 es cuando, sí, cuando van a tener que tener mínimo cuatro motos
más,
cada fábrica.
Sí. Eso es.
Sí,
eso es
pero
lo que quería.
Eso es lo que querían, pero.
Eso es.
Pero yo creo que estaba por reglamento ya, ¿eh?
Sí, vamos.
No sé si luego. Si luego
Suzuki no,
no,
no
sé
quiere.
Si se va a poder. Lo que creo. Sí que va a haber es dos pilotos más y dos motos más. 24.
Bueno, otro equipo más.
Eso es. Que la Aprilia pasaba a ser oficial y igual sacaban una satélite.
De Aprilia no,
sí, pero es
no,
que...
De Aprilia no me hables, ¿eh?
Bueno, Aprilia, si saca una oficial...
Marcas para llegar a Aprilia.
Si saca una oficial, decían que Gresini, que entonces ¿qué pasaba de Aprilia?
Ya. Yeah.
Y no, que,
si
a ver...
Esa cosa, con la falta de Gresini, de Fausto... A ver cómo acaba el tema. Porque también, yo creo que también hay. Habrá cambios.
Bueno, creo que nos fuimos un poco por las ramas.
Sí, pues venga, nos vamos.
Vamos para la onda.
Vamos para onda. Madre mía, vaya tema que he escogido.
¿Qué era eso?
Pues esto es una pista original de Pink Floyd.
Es muy chulo este, sí.
Lo que pasa es que empieza así muy rara.
Sí, sí, sí.
La vamos a dejar arrancar, venga. Pueden tachar de no originales, ¿eh?
Bueno, Musicón, musicón.
Esta es muy buena, sí.
Bueno, Honda. Ya no me atrevo a decir que también despertaron, porque luego me fruncen el ceño por aquí, pero bueno, han subido un poco la tabla, ¿no? Será por el agua, pero...
Iba a decir, Alex Márquez, porque se le da bien. No, que no ha cagado, hizo cuarto el otro
¿a
día.
¿A Marc lo visteis mal?
Bueno, igual le pudo el ímpetu otra vez, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Creéis que tenía que haberse relajado un poco y haber conservado más o...?
Dijo que no. Se despistó, ¿no? Que sí. La primera caída había sido por culpa de las condiciones, pero que la segunda había sido su culpa, que había perdido la concentración y que estaba pensando en el cambio de moto, en no sé qué, en no sé cuánto, sí, y que
tenía pendiente el cambio de moto.
Se había despistado.
Yo creo que quiso hacer demasiada machada.
Sí. Y sí, sí.
Si le hubiera servido ir un poco más despacio y...
Bueno, igual quería probarse.
Él vio la oportunidad y dijo, es la oportunidad de ganar más clara, imposible.
Y volver a ponerme aquí un poco en mi sitio, ganar confianza, sí, y ponerse al límite.
Bueno, y al final, el vueltón que se pegó antes de cambiar la moto, y otros, sí. Al pero final, pit lane y todo, yo chapó.
Sí, se pero cayó.
Mala suerte.
Te digo una cosa.
El intento, desde luego... O sea, vamos, a mí verle así competitivo, aunque fuera en agua, me encantó.
Te digo una cosa.
Sí, Dani.
Lo que hizo no fue legal, ¿eh?
¿El qué exactamente?
La entrada
sí, la salida, sí, sí lo fue.
La entrada al pit lane.
Sí lo fue. Sí. No hay nada en el reglamento que diga. Sí. El otro día leí un tuit de Denis Noyes, sí, que decía que se había leído el reglamento desde el principio hasta el final y no hay nada en el reglamento que diga que no se pueden atravesar las rayas de entrada del pit lane.
Son orientativas, es una guía.
Eso.
Vale.
Que probablemente para la próxima carrera ya habrá un anexo al reglamento, porque habrá una comisión de seguridad y bla, bla, bla. Pero el otro día no lo era.
Entonces, la long lap de Fabio tampoco es legal, porque en ningún sitio pone que no puedas aparcar la moto en otro lado.
Eso sí, porque dijeron que obstaculizaba o podía obstaculizar.
Sí. Sí, eso sí está, la eso sí está reglamentado. Dani, no das una.
Reglamento sí que dice que tienes que parar en tu box.
Sí, sí, porque se supone que estás obstaculizando a otro competidor, sí, aunque sea de tu equipo. Sí,
eso
sí.
Por eso Maverick se fue tan atrás.
De todas formas, si os fijáis en las imágenes de la entrada a boxes, y un poco lo que decía Ander también, de la confianza que tenía Mark en lluvia con las ruedas de seco, Mark se pone a la derecha de Quartararo porque entra mucho más rápido que Quartararo en la línea de boxes y baja la velocidad antes que él y lo coge. O sea, Quartararo bajó mucho la velocidad mucho antes y por eso se pone en paralelo a él.
Pero es que me fijé en una cosa, que Miller le pasó lo mismo. Había como dos rayas y Miller cortó en la primera. Se dio cuenta de que todavía le quedaba un cacho, le volvió a dar y fue por lo que se pasó de velocidad. Y puede que Fabio haya cortado en la primera también y entonces Mark se haya puesto.
Sí, sí.
Puede ser, ¿eh?
Pero yo creo que estuvieron con el lío también los entrenamientos, que si el limitador, o sea, que si al final el pit lane era muy largo, que lo cortaran, que la limitación, que no, tal, tal. Ahí tuvieron algo de controversia y luego al final que salió en lluvia la carrera... Lo dejaron normal, me parece. Algo así hicieron.
Pero eso era la salida del pit lane.
La salida, que se perdía mucho tiempo desde que,
desde que salías
de la zona hasta que tenías que podías liberar el limitador.
El limitador. Que nada, Dani, que legal. Bien adelantado en el pit lane. El otro que corra más a 60 y justo y ya está.
Y además se metió en el medio del cuerpo, lo despistó y le hizo desde donde no era.
La verdad que pensé
también
que...
decían que, claro, que había muchos pilotos que no habían entrado en MotoGP a partir del 2017, creo que fue la última carrera de Flag to Flag, y que Márquez tenía la experiencia. Y que se notaban los que tienen la experiencia y los que no.
Pensé que era ilegal, pisar fuera de la entrada. Pero bueno,
aparte de estas cuestiones de reglamento, ¿veis? A Honda un poco mejor, ha sido agua...
Es que en agua no puedes sacar conclusiones. Uh-huh. Pero bueno, al que vi bastante mejor,
el hubo un fin de semana completo.
Al que vi bastante mejor fue a Paul, sobre todo en entrenos.
Sí.
Dio un paso adelante bastante grande.
Bueno, eso me refería.
En la primera parte de la carrera en seco estaba detrás de Mark. Estaba pegado detrás de Mark. Mark hizo una salida bastante buena, estaba cuarto por ahí y con Paul detrás.
Pero, por ejemplo, yo a Alex no le vi nada.
También porque se cayó en la última, pero que iba unos tiempos para meterse en primera fila.
O sea, sí, cierto, cierto.
¿Están enseñando los dientes ya para el seco o qué?
Sí, totalmente.
Pero, sin embargo, yo a Alex no le vi mejora ninguna. Por lo menos en carrera lo hizo muy bien, consiguió un sexto que, oye, ni tan mal. Pero en entrenos no le vi esa mejora que hicieron los demás, ese paso adelante de estar ahí en el top 10, ¿no?
Sí, porque Nakagami también lo hizo muy bien.
Sí. Pero sí, bueno, sí. Estaba claro, yo confiaba en Alex, en agua, la verdad.
Sí.
Viendo
sí,
lo que hizo el año pasado.
La clasificación fue malísima, ¿eh? Salía 19.
Sí.
Salía muy atrás. Sí.
Bueno, en cualquier caso... a 23 segundos del primero. Y lo único a destacar que entraron las tres ondas seguidas. Y decir que, bueno, se ve que consiguen rodar más o menos ahí al mismo ritmo. Salvo Márquez, que se fue por el suelo. Bueno, Márquez. Mark, porque su hermano...
Alex. Pues, Alex le sacó 7 segundos a Nakagami y 12 a Paul, o sea que sí
pero
seguidos,
bueno, cuando digo ritmo me refiero que, más grandes, que pero... en las posiciones, porque bueno, el que va detrás se supone que más lento, el que va adelante va más rápido, imagino, no sé, por circunstancias. Aunque hubo cosas raras aquí, de gente, porque aquí parece ser que fue muy importante el neumático para poder escaparse al principio, que dio más ventaja que otras estrategias, como por ejemplo la de Mark, que fue buscando el tener neumático hacia el final, ¿sabes? Aquí parece ser que funcionó mejor la estrategia contraria. Así tipo Lorenzo Viñales. Me escapo y luego ya vivo de rentas.
Sí.
El flag to flag, en realidad, si es una carrera de agua, pues toda la carrera en agua es más... Están los de agua, los que corren bien en agua están arriba, pero en una flag to flag te equivocas en el cambio de moto y ya jodiste media carrera.
Sí, es un poco
no dice mucha verdad, porque al ir la gente que hay gente buena en agua que cuando con las ruedas de seco cuando empezó a llover no iban bien, luego cuando cogieron la moto de agua empezaron a ir para adelante, pero hasta ahí Alex Márquez es uno de ellos.
Las flag to flag también psicológicamente da mucho más estrés y es mucho más difícil concentrarte y pillar confianza. Esto me lo imagino todo, o sea, que ya veis tú y yo que sé de esto, pero mi impresión, si yo tuviese que estar ahí, es que me daría mucho más estrés el tener que estar pensando en el cambio de moto, en no cambio de moto, ahora voy con la de lluvia.
Y como luego puedes volver a cambiar.
Sí.
No sé
quién fue, si Miller o Zarco, que dijeron que estaban después de la carrera, pero mentalmente agotados y físicamente de todo lo que tenés, pues eso, lo que has comentado ahora. De todas las cosas que tienes que hacer, pensar y no sé qué, no sé cuántos, y cómo comunicarte con el box y no y tal, estaban machacados.
Si la carrera hubiera sido como el año pasado, completa en agua, yo creo que Alex Márquez estaría más arriba. Sí. Yo creo, sinceramente.
Petrucci.
Miller ganaría igual, porque ganaría igual, pero Petrucci y Alex Márquez iban a estar más arriba, fijo.
Iba a decir que Petrucci también iba a estar ahí arriba.
Miller podría ganar igual, porque tenía un ritmazo que era en cada entrenamiento. En cuanto llovía, les daba para el pelo, vaya.
Bueno, pues dado este repaso a onda, yo si queréis dejarlo aquí ya.
¿Qué pasa?
Suzuki y Aprilia.
¿No te gusta Suzuki ni Aprilia?
No, lo digo porque...
Si quieres, puedes medirlo clasificación. Por caídas o por...
Clasificación, Ducati, Yamaha, KTM, Honda... Y bueno, y luego ya se repite, no hay más.
Ya, claro.
Mira, el último
abandonos no sale.
Aprilia. Pues la Aprilia duró más que la Suzuki. Podemos empezar por Aprilia.
Vale, Aprilia.
La que queráis. Venga, pues.
Venga, José, te toca.
Pues vamos con Aprilia.
Is it getting better?
Bueno, pues con este relajo vamos a hablar de la gran decepción de Aprilia. No terminaron ninguna de las dos por problemas mecánicos diferentes, parece ser. En una vimos bastante fumata, se veía bastante humo, en otra problema parece que fue diferente, pero problemas mecánicos aquí para Aprilia. Yo creo que podemos ya colgarnos la medalla de gafes. Si mal no recuerdo, en el anterior episodio yo comenté algo de que Aprilia andaba ahí con el tema de la mecánica, sí, sí. Con cuidadín, sí, sí. Y dijimos, bueno, es que van permutando motores, que te... ¡Pum! Ahí la tienes, la primera en la frente.
Permutadas.
La primera en la frente. No sé, venga, Ander, no sé, tú que eres más de italianas, que algo que
yo
comentar.
Los entrenamientos me gustaron mucho, incluso Salvadori estuvo muy bien. Y luego en la carrera Aleix más o menos en su papel. Lo que pasa que luego fue una pena. A mí la verdad es que me dio lástima. Hablando... Lo que sí que luego yo no he escuchado nada oficial de Aprilia de decir qué problema ha sido o no ha sido. Ahí sí que me he quedado que no...
Se especulaba
que otras veces...
algún tema electrónico en una de ellas. No sé si
la, agua. En la de Aleix, creo. Que había cortado, que igual había encontrado el fallo. Y había escuchado que por el ruido en la el micro on board, o en la cámara on board, que sonaba como que la moto y se paraba.
Has escuchado cinta americana, ¿eh?
Sí.
A Denis Noyes ahí. Bueno, cinta americana no, Radio Cotillo.
Radio Cotillo.
Sí, sí, ese fue exactamente el comentario de Denis Noyes. Que en el onboard se oía cómo se quedaba, que parecía que hubiera sido la centralita que cortara. Detecta algún fallo y antes de petar, fuera. Aleix se operó al día siguiente de síndrome compartimental. Si no me fallan las cuentas, es el quinto ya, ¿no? Que
sí,
pasa por.
Puede ser.
Por el tema este del bisturí. Sí. Hoy vamos a ser más respetuosos, ¿vale?
Bueno, intentaré
pero
controlarme.
Habría que saber del año pasado cuántos había también.
No lo sé.
Porque al final, si las motos son parecidas, más o menos, al final lo que hablábamos la vez anterior, ¿no? Que están los pilotos, al final, casi todos están pasando por quirófano.
Va a tener razón David, porcentaje. Que es cosa de los frenos, que son nuevos y frenan más.
Yo creo que sí, que es eso, que frenan demasiado los frenos y cargan mucho los brazos. En parte, me imagino que será una suma de todo, ¿no? Pero supongo, seguramente eso no ayuda a nada. Y es luego de Aprilia...
Frenar es de cobarde, es una putada. Ya lo digo para empezar, ya. Frenar es ya. De cobardes.
Y decía que de Aprilia es una putada, digamos, lo que les pasó de tema de fiabilidad. Pero es verdad que el fin de semana en general no fue malo. Y ahora vamos a agafar a Salvadori, pero por una vez vimos a Salvadori hacer algo. Pasó a la Q2 y se veía ahí más competitivo y tal. Y bueno, pues no tanto como Aleix, pero estaban ahí los dos. O sea que, bueno, esperemos que haya sido algo momentáneo y que José vuelva a sonreír después del próximo Gran Premio.
Bueno, sí, porque nos hemos quedado un poco fríos. Sabiendo, yo cuando ya las dos se fueron fuera dije, pobre José.
Pero...
No, hombre, no es para tanto. ¿Tampoco?
Pero Aleix, ¿qué iba a hacer? ¿El límite ese que tiene en el sexto? ¿Quinto?
Pero
no,
regular, ¿está sexto? Regular.
Siempre, ya, sí, pero...
Da igual,
sí, pero
que esté octavo, pero son puntos, o sea...
Pero viene de
al
hacer
final
15
no está
y 18
mala...
el año pasado, ¿eh? O sea, viene
Que sí. Que yo me refiero a que, ¿qué iba a hacer? ¿Sexto? ¿O creéis que iba a estar más adelante?
Yo creo que iba a estar más adelante, no lo sé. No sé
quedó,
cómo iba cuando se cuando
quedó
se
quinto Petrucci.
Retirar, la verdad.
Quedó quinto
yo
Petrucci.
No sé,
el prestigio de Noale se va por alcantarillas.
No se va, ya verás. Para la semana que viene tienen ahí otro motor nuevo para poner y venga.
Bueno, pues vamos
otro roto, ya lo hemos gafado.
Vamos a pasar a la otra decepción de este fin de semana y creo que en este caso más notable, si cabe. Yo creo, no sé. Bueno, el señor Lenny Kravitz. Lo ponemos poco por aquí en Dame Rueda, ¿eh? Habría que ponerlo más. Este tío es como una mezcla entre Prince y Jimi Hendrix. No sé, para mí, ¿eh? Una cosa ahí rara. Bueno, chavales, ¿qué le pasa a Suzuki? Las dos por el suelo. Aquí Suzuki sí tiene más que llorar, porque sí, bueno, no sé si para el título, pero bueno, están ahí en la pomada. No es lo de Aprilia, que bueno, a final de año se puede llevar una quinta a esta posición, pero Suzuki, esto de cero, patatero, es un golpe, ¿no?
El Pro Berrins no levanta cabeza. Madre mía.
Sí, una Pro Berrins es tremendo.
Sí, joder, Rins el pobre. Pero luchando.
Sí, pero sí, luchando.
Yo eso le
doy
más
pero
valor.
Sí, porque, sí,
mira,
sí.
Se cayó, giró la cabeza y se largó. Y luego sí que pidió perdón. Pero se olvidó de la moto.
Lo que vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo.
Sí.
Es que no,
pidió perdón y no tenía que hacerlo y tal y cual. Pero ya, tío, no lo hagas.
Yo creo que este año lo está pasando un poco peor, Mir, ¿eh?
Sí.
Porque el año pasado además consiguió la regularidad. Al principio empezó mal, pero luego consiguió la regularidad. Pero claro, este año ya debía querer empezar con la regularidad y no le está saliendo tan bien.
Igual hay algo de presión, quieres que no.
Hombre, claro que tendrá presión. Hombre, claro. Es el campeón del mundo, hay que defender ahí.
Pero yo pienso que el año pasado, si no se llega a lesionar Rins, habría estado más arriba que Mir.
Puede ser. Pero no lo sabemos porque Rins se cae mucho. Rins cuando no se cae va de puta madre, pero se cae mucho.
Sí,
y mi sensación mucho, este año es que la Suzuki está muy por detrás del resto. O sea, las ventajas que tenía el año pasado, este año no las tienen.
No lucen.
Han empeorado en vez de mejorar. Entonces, yo creo que eso también desespera más a los pilotos y arriesgan más y tienen que jugársela más y se acaban cayendo más.
Se quejaban de lo de clasificar mal y a lo mejor buscaron una moto más rápida una vuelta y perdieron aquello que tenían en carrera.
Sí,
puede ser. O lo que hablábamos la otra semana, que
más crítica.
Que las otras han mejorado y ellos no, se han quedado más o menos en el mismo punto y esa diferencia pues se ve ahora en pista.
Sí, exacto. Y eso también hace que los pilotos se acaben cayendo. Mira lo que pasa también con las Honda. O sea, se acaban cayendo porque tienen que ajustar y apurar mucho más y les cuesta mucho más encontrar el feeling con la moto.
Ese es
¿Y
un
qué
melón?
Pensáis de la verdad que yo Rins pilotos?
Rins no sé si se cayó, eso te iba a decir. Yo no sé si se cayó, es que no cambió el chip cuando cambió a las ruedas de agua, porque se cayó en la tercera curva.
Se cayó, sí, enseguida, no sé.
Ruedas frías, yo qué sé, al final.
Ostras.
Sí. Pero es que bueno, es lo que decíamos antes, tiene que ser muy difícil pasar de ruedas de seco slick a rueda mojado y si intentas seguir el ritmo del que tienes delante y no perder tal, como no hayas encontrado el ritmo, te vas al suelo enseguida.
Es que claro, iba detrás de Mark.
Claro.
Salió detrás de Mark.
Intentando.
Después de haberse hecho los dos una vuelta, a recortar tiempo y posiciones.
Sí.
Salir muy bien, beneficiados y cuando se marchaban, taca al suelo. Una lástima.
Ah, sí, la verdad que
120 y pico caídas en este Gran Premio de Le Mans.
117, ¿no? Decían.
Lo iba a decir yo, si no íbamos a hablar del elefante en la habitación, de las caídas del Gran Premio.
Bueno, igual son 117.
El fin de semana pasado, Jerez, problemas de seguridad. Sí. Este fin de semana, Le Mans, no sé yo, ya se estaban quejando. Mir dijo que no quería correr en Le Mans, ¿no?
No lo sé, no lo he oído eso.
Pues algo dijo
sí
ya el sábado.
Sí que queja de que quieren, están pidiendo que cambien la fecha de la carrera.
Sí, pero es que son muchísimas caídas, ¿eh? Muchísimas las que hubo. En los entrenos, no me acuerdo qué entreno estaba viendo yo, bueno, la propia clasificación que Alex se cayó dos veces en la curva 3, cada vuelta había algún piloto que se caía o en la curva 3 o era bastante.
Y esto viene igual del año pasado también. Y ya saben que cuando van a Le Mans van a tener follón con el agua.
Pero ya no solo el agua, ¿eh? Ese es el neumático. Neumático seco, baja temperatura. Entonces, después de hacer muchas curvas de derechas antes de entrar en meta y tal, la primera curva de izquierdas, que era la curva 3, neumático frío, ¡pa!, al suelo.
¿Y cuándo queréis poner la carrera? Si tampoco estamos tan... Estamos en mayo.
Les pasa sobre todo a Honda. Honda, bueno, anda mucho por el suelo, incluso en seco.
Pasa a todos menos a Yamaha, yo creo. No sabemos por qué. Pero se cayeron muchos. Sí, Honda se cae mucho adelante, pero se cayeron casi todos, menos la de Yamaha. Las Yamaha se caían poco.
Y la Suzuki tampoco se cayeron mucho. Se cayeron cuando llovió. En seco no se caía.
Bueno, sí, pues al final abrimos ese melón así de seguido y estamos rondando aquí la hora de programa. ¿Qué os parece si vamos poniendo broche? ¿Tenéis ahí algún tema pendiente que quisierais comentar?
Que este es el año de Petrucci.
Raúl Fernández.
¿Cómo?
Ahora sí.
De Moto 2.
Sí, sí. Raúl Fernández de Moto 2, carrerón.
Y sí, Sergio carrerón. García en Moto 3.
Y Sergio García en Moto 3.
Ese sí que hizo un carrerón.
Sí. Uf. Y el pobre Carlos Tatay, que no sé si lo visteis, que se cayó antes de empezar la vuelta de formación, antes de salir al pit lane, se cayó en la primera curva que hay nada más salir del carril del pit lane. Y no sé lo que se le rompió en la moto. Tuvo que volver otra vez y salir desde... No les dio tiempo a arreglar la moto antes de formar la parrilla y tuvo que salir desde... Creo que desde la última posición no me acuerdo. Pero fue, si Rins se cayó rápido, el pobre Tatay se cayó como nada.
Antes, ¿no?
O sea, salía del carril de boxes y ¡pam!, al suelo.
Y Acosta también, muy bien, con todas las que tuvo. Se cayó, agarró el embrague.
Ese va sobrado, que madre mía.
Sí, sí, sobradísimo, sí, sí.
Leí algo de que Rossi se iba a dar 5 carreras para decidir si colgaba las botas. ¿Sabéis algo al respecto?
Que va, con el descalzo.
Que ya estaba casi todo negociado y que querían, como que el año que viene, ya que este año no había público todavía, el año que viene igual darle unas carreras para que se vaya paseando y como exhibición, como show final. Ya, no lo sé si es verdad o no, ¿eh?
Pero con contrincantes
o algo, tío. Pero que no.
Al final estás quitando, a ver, un puesto.
Esquílate un piloto de moto oficial.
Sí.
Me estás quitando. Estás quitando la moto a Morbidelli.
Eso que todo el mundo dice.
Para el año que viene Morbidelli la tierra.
Haters y todo. Pero eso que todo el mundo dice. Valentino se ha ganado el derecho de irse cuando quiera. Vale, no. Valentino va a ser una leyenda y un mito, sí. Pero
no mola ver a los mitos así.
No
molaba ver a Jorge Lorenzo ahí atrás, no molaba ver a Pedrosa ahí atrás.
Sí, entre que duele y luego que si estamos haciendo un campeonato entre marcas que sea competitivo, estás quitando un puesto y yo ahí no estoy tan de acuerdo con eso de no, esté cuando quiera y como quiera y él decidirá. Ostras, pues yo no estaría tan...
Yo creo que este año, que es una temporada ya más normal, quitando el año pasado, que fue un poco rara, perdón. Yo creo que él se había dado... Yo creo que él estaba pensando en que este año igual, dentro de la normalidad, podía volver a destacar un poco. Le está costando Dios y ayuda.
Sí.
Y igual ya se da cuenta que es un momento. Porque no creo que a él le guste tampoco verse terminando el último, penúltimo.
No, está claro. Está claro que es el primero que quiere ser competitivo. Eso está clarísimo. Pero
es que
yo estoy de acuerdo con Ander, lo que dice. Yo no estoy de acuerdo en que se vaya cuando quiera. No, hombre, a ver. Tiene que ser competitivo. Están los mejores del mundo ahí en ese,
claro.
En esas carreras, ¿no?
Es que esto no es una telenovela. Esto es un campeonato del mundo. Es y se invierte mucha pasta.
Se va a jubilar, bueno, la siguiente generación antes que él.
Ya, el tema de la pasta.
Ya se jubiló.
Valentino da mucha pasta también, ¿eh? Por eso está ahí.
Sí, pero...
Sí, evidentemente. Si no fuera por dinero, a lo mejor... No lo sé.
No estaría ahí ni de
coña. No sé si estaría.
Está claro.
Pero yo creo que él se... Tenía ganas de volver a hacer algo importante. No creo que se viera ganando un campeonato, ¿eh? Yo creo que eso sería ya.
No, pero una carrera. Joder, pues.
No, pero estar arriba en la pomada, peleando más.
Un podium.
Y quizá
yo
este
creo
año...
que está encabezonado de hacer el 200, el podium 200.
Sí, puede ser.
Y cuando lo haga, diga, venga.
Está complicado. Pero es que está muy complicado, que hay gente muy rápida y con muchas ganas y muy joven.
Y con poco miedo.
Yo espero, espero, no soy muy rosista, ¿eh? Pero espero que pueda hacer el podio 200.
Yo también me gustaría.
Él es, él es muy
se
rápido.
Retire sin ansiedad.
Muy rápido y muy tal, pero es que la velocidad a lo que van los guajes estos es...
A lo mejor, pero a lo mejor, o sea, si tiene mucho que aportar a, al motociclismo, a lo mejor llega un momento que ya tiene que empezar a aportarlo desde otro, a, desde otro stand.
Ya anda tiene, que no tiene para aportar.
¿No? Ya, pues, ya, ya tiene el camino Rossi allanado para eso, ¿no? Ya, ya sí. Está preparando el equipo. Ya tiene todo.
Pero él, Tati, o sea, ya él sí se divierte, él quiere seguir.
Bueno, pues,
sí, ¿por qué no?
No sé,
ostras, no sé, veremos. A mí se me hace raro.
Pero para divertirse tiene que hacer carreras amateur, como quien dice, ¿no?
Para divertirse tiene el rancho y estar todo el día con sus pilotos ahí haciendo carreras.
No es lo mismo,
haciendo carreras.
No es lo mismo que competir. Anda, no es lo mismo.
A mí me duele verlo ahí, es que me duele. Y es que lo ves, se lo ves en la cara, que si va como alma en pena el prove. Cuando siempre era un tío que estaba risueño pasara lo que pasara.
Esto es como a los que les gusta jugar al póker. Seguro que no es lo mismo jugar con fichas en casa que jugar con pasta. La emoción es otra, ¿sabes? El medirse no es lo mismo el rancho que... Bueno, antes de cerrar, he leído por ahí un artículo, no leí el artículo, solo el titular de Cadalora, que decía que Marc Márquez que ya había perdido la magia. ¿Estáis de acuerdo?
No.
Yo creo que no. Lo más que puede perder, yo creo que puede perder el físico, si no es capaz de recuperar el físico otra vez. Pero yo creo que las ganas y la forma de hacer las cosas y tal, la sigue teniendo. O sea que. Y lo vimos el otro día, lo que hablábamos antes. Se cayó porque es que quería más y más y más. Y quería hacer la machada, como he hecho otras veces,
cuore,
estar ahí.
Cuore aparte, como diría Ander, cuore aparte, con la razón y con la lógica, ¿creéis que va a volver a estar ahí o lo veis complicado?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí también.
Dani lleva un rato aquí calladín.
De tiempo y no le daría esta temporada.
No, no va a ser fácil, porque no es solo él, también es la moto y sí, el resto eso. También van rápido. Uh-huh. Pero yo sí lo veo estando ahí arriba. Al final tiene que...
Dani, di algo.
Creo que va a estar ahí.
28 ya.
Creo que va a estar ahí. Yo creo que este año no. Pero creo que va a estar ahí, pero que no va a arrasar como arrasaba antes.
No, ya.
Está a dominar claro. Como dominó 2019, no...
Pero si ya solo estar al lado de uno y los demás hacen caquita. Y este año está recuperándose.
Está jodido.
Bueno, pero claro, eso puede ir a menos, ¿eh? Si empieza en declive, que no pase de estar ahí más allá del cuarto, quinto y pase.
Díselo.
El respeto se lo acaban perdiendo el todo.
Pregúntaselo a Marc en la carrera de Portimao si le tienen mucho respeto en la primera vuelta, que le metieron unos hachazos al pobre.
Sí, lo claro, dijo él. El primer día. Se lo dijo él, claro. Que habían abusado de él.
Pero eso el primer día.
Lo que pasa es que ahora todavía saca la.
También va.
Todavía saca la cabeza, de vez en cuando.
Y en Nakagami el otro día no se arrugó nada, ¿eh? En las primeras vueltas en seco que estaban los tres ahí luchando, Nakagami, Mark y Paul, no se arrugó nada. Y que no
claro,
se arrugue.
Hombre, ha aprendido a conducir de cómo llevaba en la moto.
Hombre, no me atrevería a decir tanto, ¿eh?
No, quiero decir, si no le dan la telemetría de Mark...
No lo sé.
¿Habría evolucionado a conducir así? Yo creo que tan rápido como le pasa a uno.
No lo sé, todos evolucionaron mucho el año pasado cuando Márquez se fue luego al final de año, ¿eh? O sea que...
Sí, pero que me refiero
evidentemente a eso ayudó, a pero... Mí,
a ver, yo lo que he escuchado, todo el mundo decía, bueno, le han dado la telemetría de Marc, él ha aprendido a cómo utiliza Marc el freno trasero y cómo frena, y a partir de ahí el tío evolucionó una bestialidad.
Sí. Pero no ha aprendido a conducir de Márquez, hombre.
Sí, la
solo le ayuda un poquito el saber esas cosas.
Yo personalmente creo que sí, que va a llegar. Le va a costar. Quizá este año, no, a final de temporada, igual haga así algún papelón por ahí. Pero no va a ser su año, está claro.
Yo creo que viene está en la pomada, fijo.
Yo creo que sí, que va a estar.
No abrazando.
Vamos a pedir
a Pia
que lo fichen para Aprilia, joder.
Digo que como somos unos gafes, la próxima carrera la va a ganar Rossi y Márquez no va a hacer nada.
Bueno. Ahora sí, ya vamos a ir poniendo punto final. Si no se os quedó nada en el tintero, vamos a ir cerrando este episodio dedicado a Le Mans. Muchas gracias por estar aquí a los tres. Un saludo a Frankie, que no ha podido estar por temas laborales. Está ahí pilotando trenes.
Frankie, te echo de menos.
Bueno, no pilota trenes, creo que está en el box.
Controlador, ¿no?
Sí, está en el box.
Por ahí. Los pincha.
Bueno,
no sé.
Bueno, pero va a volver con micro nuevo y todo, o sea que
es verdad, o sea, se ha comprado maquinaria ahí con el soporte que necesita, con el soporte que necesita Ander, sí. Que le está temblando Ander. La mano ya de
yo te digo,
yo lo sé bien,
estoy doliendo a mí las manos de verte.
Ese rode que tienes pesa.
Mañana no puedes ni con los cupones.
Pues me toca, o sea, que sí o sí me voy a poner tiras de esas de fisio.
Bueno, pues con este buen humor nos vamos. Agradecerle el buen humor a Ander, que sé que hoy tiene un día complicado por temas personales, tiene ahí un poco disgusto con temas de amistades y tal, y ha decidido estar a pesar de todo. Dice que le brindé la oportunidad de que oye, no pasa nada, nos apañábamos. Querido estar, sí o sí.
Si no te importa, José,
sí.
Dedicarle el programa a una amiga que lo está pasando muy mal. Y bueno, eso.
Bueno,
por mi parte.
Le dedicamos esta canción, no sé si es adecuada, pero bueno, a mí Love for Lesbian me gusta mucho. Tiene ese halo melancólico en casi todas sus canciones, así que no sé si es letra adecuada o no, pues son letras un poco profundas, pero le dedicamos la canción también, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente y lo dicho, muchas gracias. Y a los oyentes, gracias por estar ahí. Ya sabéis, si os gusta, le dais a me gusta, compartís con las amistades. Y nos vemos en el próximo. Aprovechar ya este buen tiempo primaveral, casi de verano. Bueno, en el sur ya tenéis
ahí,
calorcito.
Ahí, qué cabrón.
Tranquilo, que aquí mañana va a hacer 15, o sea que...
Aquí se ha ido el sol ya, aquí ya está nublado, así que creo que viene tormentilla por ahí, no sé. Bueno, a ver el finde si nos deja escapar, aunque sea el domingo. Lo dicho, gente... Ya sabéis, Uves y cuidadín ahí fuera.
Preguntabas tu nombre.